Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La delegación mexicana brilló ayer en el campeonato, el día de hoy en el campeonato mundial de tiro con arco con sede en Gwangju, Corea del Sur, al ganar su primera medalla de primer sitio en la historia de los mundiales. Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se llevaron la presea de oro en arco compuesto.
El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 al imponerse a los de McLaren, quienes completaron el podio y le sacó casi 20 segundos de ventaja. Verstappen no ganaba una carrera desde la fecha que hubo en Emilia-Romagna en el mes de mayo.
El pedalista mexicano Isaac del Toro ganó hoy el prestigioso Gran Premio Industria y Artigianato, que se corre año con año allá en la ciudad italiana de Larciano, para sumar su victoria 13 de la temporada 2025 en el ciclismo europeo.
Los Diablos Rojos del México vencieron 12 carreras por 6 a los Piratas de Campeche y se convierten en equipo bicampeón de la zona sur, y a partir del miércoles se enfrentarán en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco en el estadio Alfredo Harp Helú.
La tenista bielorrusa Arina Sabalenka se llevó el título del US Open y con ello obtuvo su cuarto trofeo de Grand Slam. La actual número uno del mundo derrotó con parciales de 6-3 y 7-6 a la estadounidense Amanda Anisimova. Está por iniciar la final varonil entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
En el básquetbol de la NBA, Carmelo Anthony, que está en el 10º puesto de máximos anotadores de la historia de la NBA, y Dwight Howard sobresalieron entre las nuevas figuras del básquetbol profesional que fueron inmortalizadas en el Salón de la Fama.
La atleta capitalina Adela Honorato, de 20 años de edad, sorprendió y se llevó el triunfo esta mañana en el medio maratón de Club Atlas, en tanto que en varonil Carlos Alberto Salmerón Álvarez de Tlaxcala, y de 24 años, se llevó el primer sitio con este 21K rojinegro.
Hoy inicia la temporada de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara con la presencia del matador español Fernando Robleño, quien vivirá una de sus últimas tardes en ruedos mexicanos. Además, también estarán partiendo plaza a las 4:30 de la tarde Fermín Rivera y Diego Sánchez.
En fútbol, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre volvió a sembrar dudas al empatar sin goles anoche con Japón en el juego de fecha FIFA que se celebró en Oakland, California, donde al final la afición lanzó abucheos al equipo azteca.
En otro amistoso por la fecha FIFA, la selección de Estados Unidos no termina por convencer de la mano del técnico argentino Mauricio Pochettino, ya que perdió 2-0 ante Corea del Sur en juego celebrado en Harrison, New Jersey.
En la eliminatoria al Mundial 2026 de la UEFA, Portugal venció y por goleada de 5-0 a Armenia al continuar la primera fecha con 2 tantos de Cristiano Ronaldo, otro por parte de Joao Félix y uno más de Joao Cancelo. Cristiano llegó a un total de 942 tantos en su carrera como el máximo anotador en la historia del fútbol mundial.
La selección de Inglaterra de igual manera debutó con triunfo al vencer 2-0 a Andorra, Serbia 1-0 a Letonia, Irlanda empató 2-2 con Hungría y Austria venció 1-0 a Chipre.
Dura derrota se llevó el América en amistoso internacional celebrado en Washington al perder 3-1 ante el DC United de la MLS. El equipo americanista jugó con varios suplentes y destacó el regreso de Henry Martín, quien duró un mes fuera de actividad por lesión.
Chivas se medirá hoy por la tarde a León en Chicago para aprovechar la fecha FIFA. Chicharito Hernández sería titular y el equipo de Milito viajó sin varios titulares.
Estamos saludando con muchísimo gusto este domingo del mes de septiembre. Ojalá que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 14:02 de la tarde con lo más importante del mundo de los deportes. Tendremos, claro que sí, la sección de automovilismo con el gran premio que se corrió el día de hoy allá en Monza. Tendremos ciclismo con el estilo inconfundible de Ramón García. Tendremos fútbol americano en primer domingo ya en plena campaña de la NFL con todo lo que se está jugando en esta primera semana, lo que ya ocurrió desde el juego inaugural y todo lo más importante del deporte de las tacleadas con Quique Ortega. Así es que reiteramos el saludo de parte del equipo de deportes de Notisistema, en los controles técnicos Luis Durán, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en estos micrófonos saludándole con mucho gusto Martín Navarro Vázquez y un servidor Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la red deportiva Notisistema. Con muchísimo gusto les saludamos. Creo que ya escucharon un programa que estará nutrido con muchísima información importante, pues destacando sobre todo lo que ya dábamos en las cabezas, nuestra medalla de oro en el tiro con arco, algo histórico. Otra vez Isaac del Toro ganando una prueba. Quizá no es tan popular esta carrera, pero sí de manera interna en Italia, al parecer está dentro de las 5 más importantes de ese país. Y
no, a nivel internacional es de las más... icónica, sí, es de las más, como perfecto. Es la casa de Ferrari, es de las más icónicas, de las más...
Ciclismo.
Perdón, yo creí que sí, era de automovilismo.
Yo hablaba de ciclismo.
Lo de Monza.
Ah, no, lo de Monza, no, olvídate. O sea, pues, no, yo hablaba de Isaac del Toro en particular.
Sí, no, Isaac del Toro, pues ya terminando la temporada.
Sí, de esa carrera que pues no es tan popular a nivel mundial, sí. Pero que sí está en Italia considerada una de las 5 mejores.
Perdón,
y sí, bueno, Fórmula 1, la verdad, qué nivel el día de hoy mostró Verstappen, ¿eh? Qué nivel. Oye, casi 20 segundos le sacó al segundo lugar de McLaren.
Y se mantuvo ahí en la punta. Desde la misma clasificación, había hecho buenos tiempos y se mantuvo ahí, entonces poco cambia allá en la clasificación mundial de pilotos, donde los McLaren ya tienen el 1 y 2 casi seguro, pero le pone emotividad,
sí, claro,
del campeonato definitivamente.
Y nuestro charro de Jalisco con todos los conspiradores y lo que estaban diciendo los conspiradores de la primera serie, no, van a empatar a 3 y Sultanes va a ganar el séptimo juego, ya está decretado, Sultanes va a llevarse la serie.
Ey, ajá. ¿Y qué pasó, licenciado?
Nada, desde la primera
pues
vez.
Pues que mi Benji Hill tiene voz de profeta. Ahí está, papá. Él nomás le falló por uno, porque dijo, en 4 juegos
me la llevo,
los vamos a despachar, y luego los otros 4 juegos, y también le ganamos a los Diablos Rojos del México, y ya somos campeones. Ese es el plan de Benji, que dijo desde un principio, no creen en nosotros, pero ahí la llevamos, y van a ver, no hay un equipo que nos pueda ganar en esta liga, fue lo que dijo posteriormente. Entonces, con resultados estaba hablando estas palabras, eso es lo importante, y a partir del miércoles pues tendremos la y sabe usted que es muy significativo quien gane esta serie del Rey o esta temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, y le voy a dar el porqué. Muy simple, 100 años de existencia de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, quien gane el título, ya sea los Diablos, que son el máximo ganador, creo que tienen 18 títulos, si no me equivoco en este momento, en la Liga de Verano, van a hacer más historia, o van a pasar a la historia precisamente por ganar el título del centenario. Y si son los Charros, no, olvídese, o sea, sería otra cosa. Entonces, bien por ellos, qué bueno que van dando los pasos necesarios y suficientes para colocarse por ahí dentro de la historia importante, y ojalá que la gente vaya, porque en la serie anterior ante los Sultanes de Monterrey hubo partido ya de la final de la zona norte con 8,000 aficionados. Hablamos de menos de la mitad o la mitad del aforo total del Estadio Panamericano, y es lo que reclamaba Benji desde antes de que arrancara esta serie final de la zona norte. Entonces dicen, otros lados llenan, y aquí pues qué les pasa, si el equipo, único equipo y el más grande que hay en este momento de Jalisco, se llaman los Charros. Entonces, con resultados, Benjamín Gil y los Charros están demostrando que ahí la llevan y que van por el camino correcto, y están precisamente a 4 juegos, a 4 triunfos de hacer historia y coronarse campeones en la Liga Mexicana de Verano.
Sí, claro, algo que sería sensacional, porque la verdad, aparte de Benjamín Gil, ¿quién iba a pensar esto? Acuérdese, calificaron de panzazo los playoffs.
Pero así lo hicieron también en la Liga del Pacífico. Son campeones, fíjese usted, los Charros de Jalisco hoy por hoy son campeones en la Liga del Pacífico. Iniciaron dando tumbos la campaña anterior y la verdad es que no dabas 3 chocolates por ellos, pero se fueron recuperando, entraron embaladitos, y hasta en la Serie del Caribe, que fue en Mexicali, le pelearon por de tú a tú a los Leones del Escogido, que por eso los van a traer ahora 4 y 5 de octubre para hacer la Serie del Tequila y recordar o rememorar aquellos grandes momentos. Entonces, igual iniciaron en la temporada del Pacífico, terminaron muy, muy bien como campeones, igual acá, también andaban ahí y ocuparon mucho tiempo la parte baja del standing de la zona norte de la Liga de Verano, finalmente se recuperaron, entraron a los playoffs, eliminaron a los que tenían que eliminar, y ahora vencieron ya en la final, nada más y nada menos que a los Sultanes de Monterrey, que ya los habían derrotado. Entonces, bueno, o sea, se ve que traen embalaje, que traen, que tienen condiciones, y esperemos que les vaya muy, muy bien a los Charros de Jalisco en este cierre, sí, en la Serie del Rey.
Entonces, de todos colores y sabores, el programa el día de hoy en la Red Deportiva, que como incluye también a los renegados, como algunos que conozco, que como que no se animan a descansar el día de hoy.
Oh,
¿por qué no? Dios dijo que hay que descansar un día. En la Biblia
los integrantes del Real Mandil.
Sí, día, jefe.
No, esos son los privilegiados, licenciado. Así como usted comprenderá, digo, pues qué bueno, ¿verdad?, que les dan vacaciones los domingos o oportunidad, pues, de no hacer absolutamente nada, pero vemos la gran mayoría que sí. Véame, licenciado, yo hasta el mandil se me olvidó quitarme ahorita antes.
No, y luego está embarrado. ¿Qué es, mole o qué es?
No, ni le buiga, pero lo cierto es que dije, pues voy a aprovechar después de las tormentonas que tuvimos ayer, una antes del concierto de Shakira, y luego ya se tranquilizó para que el concierto pudiera estar tranquilo.
Sí.
Y la cancha, me imagino, la cancha del estadio, con la acaban de poner, y mundialista, y hoy otra vez van a repetir.
Pero...
ahí.
Lo que yo supe...
¿Que le iban a poner algo especial?
No, que le iban a quitar parte del pasto donde estaba el escenario.
Ah, mire usted.
Acuérdese que es un pasto ya que se puede quitar y poner.
Es inteligente. Entonces, el pasto.
Supuestamente...
Le dicen prende y prende.
No debe de haber ningún problema.
Pues eso lo vamos a ver próximamente.
Además,
No. Eso,
se cuajó.
Eso no está en duda. Y hoy vuelve a repetir.
Y va a llenar.
Entonces, eso es lo de menos. Yo a lo que voy es... Dos jornadas seguidas de este tipo, yo no sé si a nivel
ya pasó en alguna ocasión.
A nivel de cancha, entra toda la gente y están ahí pisando o les van a poner alguna plata. No desconozco cómo es la cosa, pero tiene poco tiempo que está agarrando apenas el pasto, entonces es una prueba importante y ya si supera esto, licenciado, no, hombre, que venga el mundial y todo lo que
sea. Sí, lo más complicado es el escenario. Y ahí acuérdate ¿cuántas semanas duró para recuperarse la vez pasada?
Sí, porque se quema, o sea, con el peso de los aparatos.
Sí. Pero que en esta ocasión le iban a retirar ese tramo de pasto para que no ocurriera lo mismo.
Okay.
Vamos viendo, a ver qué pasa, ¿verdad?
Se aprende, licenciado, se aprende. Entonces, eso es lo de menos.
Mire, yo, la verdad, si usted gusta, consígame unos dos boletitos para ir a ver a Shakira y con mucho gusto voy a inspeccionar.
Pues estaban a 2x1,
y voy a inspeccionar. No, yo dije de gorrita café.
Porque en días pasados estaban a 2x1.
Sí.
A mí me mandaron la promoción de que estaban a 2x1.
Y luego no compró.
No, licenciado, pues a mí no me gustan los tumultos, licenciado.
¿Cómo que no le gustan los conciertos?
No, los conciertos sí, pero los tumultos, licenciado, estar ahí, ir a entrar y, en fin, pero eso es lo de menos. Y en mi casa, licenciado, como si la estuviera viendo. Entonces, ¿cuál es el problema?
Hay un ladito.
Se supone que hay ciertos decibeles y ciertas cosas ahí que regulas y cierto.
Ánimo que le bajen a un concierto de esa magnitud.
No, yo no sé, licenciado, yo nomás digo los reglamentos municipales de Zapopan, que ciertas fiestas, ciertos salones no deben de pasar de ciertos decibeles.
Pero ese no es un salón, es un conciertazo.
Entonces ahí
internacional,
le
pueden
subir.
A todo lo que va.
Y más, como usted está al otro lado de la ciudad, dice, en mi casa
ahí estaban los que regulan todo.
Ah, pues claro.
¿Sí o no?
Andaban viendo nomás.
Los que le mueven al switch, ahí estaban.
Estaban viendo que todo funcionara
que le bajen
correctamente. No, súbele un poquito más así para que retumbe sabroso. Bueno, eso es lo de menos. Ya ve usted que ya nos vamos a ir a otras cosas. Pero bueno, en cuanto a lo deportivo, sí está variadito, mucha información, jugó la selección mexicana de fútbol, no metió gol. Tuvimos en el primer tiempo lo que puede ser, ojo, base de la selección mexicana de fútbol para el mundial. Si me apura con 2-3 ajustes, a lo mejor pudiera cambiarle, pero yo creí que no lo íbamos a decir, pero extrañamos a un jovencito de 16 años y meses que se llama Gilberto Mora, que está con la sub-20, que no fue con la mayor y que fue el que alegró el verano, y ahora le faltó ahí en el ataque mayor presencia y se extrañó realmente. Pero bueno, ya estaremos hablando de esto con usted en unos instantes. Vamos a la pausa rapidito, son las 12 del mediodía con 20 minutos. Regresamos con fútbol internacional en unos instantes aquí en la Red Deportiva Notisistema, recordando lo que hoy solo tenemos WhatsApp y Telegram 3311-5519-62 para que nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros. Y si ahí todavía le puede agregar dónde, por dónde nos anda acompañando
mejor,
este
mejor
día, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pausa, regresamos.
Bien,
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 12 del mediodía con 21 minutos. Estamos ya muy cerca de que arranque la final varonil del US Open allá en Nueva York. Ya están listos Sinner, el número uno, y el español Carlos Alcaraz. Entonces, pues aquí le vamos a estar comentando parte de lo que alcancemos en esta final. Si se prolonga, pues a lo mejor no le tenemos al ganador. Si se termina antes de las 2 de la tarde, seguramente estaremos comentándolo.
A manera de pronóstico, lo dudo, jefe.
Sí.
No, estos partidazos, créame, lo que se van hasta 3-4 horas mínimo.
Sí, está como quedó ayer en algunos lugares, muy lo dudo.
Ándele.
Después de las tormentas quedó muy lo dudo, ¿verdad? Entonces, así mero. Bueno, vámonos con el fútbol internacional, la actividad en la eliminatoria de la UEFA. Jugó ayer la selección mexicana, fecha FIFA, en fin, todo lo que engloba la actividad en estos instantes con Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hoy domingo de fútbol, y están las eliminatorias de la UEFA. Georgia le gana 3-0 a Bulgaria. Países Bajos derrotó sufriendo, o después de irlo ganando 2-0, Lituania se lo empató. Países Bajos consigue el gol, 3-2. Ya para más tarde o en unos momentos más está a punto de iniciar Bélgica, Kazajistán, Polonia, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, Alemania contra Irlanda del Norte, y el partido estelar, Turquía jugará contra la selección española. ¿Qué hubo ayer en este tema de eliminatorias de la UEFA? Serbia le gana 1-0 a Lituania, Inglaterra 2-0 a Andorra, Bosnia 6-0 a San Marino, Austria 1-0 a Chipre, Irlanda y Hungría empatan a 2-0. Portugal con doblete de Cristiano Ronaldo derrota 5-0 al conjunto de Armenia. Prácticamente es lo que hubo en Europa, más eliminatorias de Europa. ¿Y qué hubo en amistosos el día de ayer? Estados Unidos con Pochettino no levanta, y es que ayer Corea del Sur le ganó 2-0 a los Estados Unidos. Un proceso de Pochettino que la verdad le ha ido muy mal. Yo dudo mucho que la Federación de Estados Unidos a estas alturas lo vaya a cesar. Yo no creo, se la van a jugar con él hasta el final, ya que quedan pocos partidos para que se pueda dar. Y por último, México y Japón empatan a 0-0. Martín, Manuel, pues prácticamente lo que se llevó a cabo este sábado y domingo, más que nada eliminatoria de la UEFA. A destacar lo de Cristiano Ronaldo, mete doblete, arrancan bien la eliminatoria. Lo de ahorita de Turquía contra España, dos equipos que arrancaron ganando la eliminatoria. Se espera un gran partido de fútbol. Creo que es el partido estelar, pues prácticamente lo que se vivió este sábado y domingo en lo que corresponde a fútbol europeo.
Bien, pues yo creo que para este domingo el platillo por excelencia sería ese de España, ¿no? Con lo que pueda mostrar la selección española en este duelo.
Sí, la realidad es que lo de ahorita, el partido de Turquía contra España va a estar mucho de qué desear, ¿eh? Turquía necesita prácticamente pues ganar en el aspecto de que es de local. Se va a ver bien la cuestión con España, recordar cómo se juega la eliminatoria española. El primero de cada grupo pasa directamente al mundial, y todos los segundos juegan como un playoff entre semifinal y final para completar a los últimos invitados. Así que todo mundo quiere ir de primer lugar, y creo que el día de hoy Turquía, para dar un golpe de autoridad, necesitaría sacar el triunfo, ya que en dado caso de que no, ya jugársela ya con España sería complicado, porque el rival a vencer en ese grupo son los españoles.
Bueno, pues ahí está, entonces veremos qué es lo que ocurre. Y finalmente, Milloni, ¿qué opinarías acerca de este duelo de la selección mexicana con el empate a 0 ante Japón? Lo habíamos dicho desde el viernes, días pasados, un rival muy muy ordenado dentro de la cancha, y que a México pues le sigue faltando lo que desde hace mucho tiempo ha sido una carencia: el gol. ¿Quién termine las jugadas y quién haga los goles?
Mira, la realidad es que lo que vimos del juego, lo que pude ver del partido, realmente México lo que mejor mostró, ya hay que decirlo, fue la solidez defensiva, ¿eh? Fue la solidez defensiva. La realidad es que México defensivamente se portó muy bien. Fue poco al ataque. La realidad es que tuvo pocas opciones de gol. Tanto fue así que Javier Aguirre tuvo que modificar los cuatro jugadores del frente. Lo que viene siendo Alvarado, lo que viene siendo Jiménez, lo que viene siendo Orbelín Pineda y lo que viene siendo Alexis Vega, tratando de buscar tener una mejor posición de balón. Pero lo único que les puedo decir es que defensivamente el equipo fue sólido y el guardameta del América, Malagón, cuando se le exigió, lo hizo de gran manera, ¿eh? Lo hizo de gran manera, hay que decirlo, el campo no te ayudaba para mucho. Son campos improvisados porque ese estadio prácticamente está abandonado, ya no juegan los Atléticos de Oakland que juegan en Sacramento, ya no juegan los Raiders que juegan en Las Vegas, entonces implementó un terreno de juego en donde se hizo, ahora que van a Knoxville contra Corea del Sur, pues van a jugar en un estadio de fútbol donde el conjunto de Knoxville juega, entonces eso también tiene mucho que ver. La realidad es que Javier Aguirre se va dando cuenta poco a poco los rivales fuertes, ¿eh? Porque yo se los decía, Corea y Japón se iban a hacer un buen parámetro. Japón ayer le dominó gran parte del partido. México, lo vuelvo a decir, efectivamente, y el portero muy bien, pero Corea del Sur tampoco va a ser algo sencillo. Y tanto fue así que derrotó a la selección de Estados Unidos. Entonces, creo que hay mucho que trabajar, hay que decirlo, no es lo mismo amistosos que jugar eliminatorias. Se le está notando a México, se le está notando a Estados Unidos. Por el otro lado, pues Canadá ganó a Rumanía. Entonces, allá, mientras ellos hacen juegos en Estados Unidos, Canadá está haciendo juegos allá en Europa con Rumanía. Entonces, pues ahí están las tres diferencias de los tres equipos que van al Mundial, pero se necesita, en contexto, se necesita mucho, pero mucho trabajo, mucha mejoría de cara a la Copa del Mundo. Si no, no te va a alcanzar absolutamente.
Bueno, pues sí, ya queda menos alrededor de 280 días para esto y veremos, hay muchas dudas por ahí. Y también con la selección de Estados Unidos, efectivamente con Pochettino no han logrado acomodarse los vecinos del norte. Perfecto, mi estimado Johnny, ¿algo más o ya te escucharemos hasta por la tarde?
No, por la tarde te traeremos ya el resumen de la eliminatoria europea, cómo terminó la jornada 2. Y todo lo que está pasando y lo que viene. Ya estaremos dando un resumen de la fecha FIFA.
Bien, perfecto, mi Johnny. Muchas gracias y muy buenos días. Feliz domingo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Que por cierto, nos comentaba Johnny que allá en San Antonio, Texas, donde él está radicado hoy por hoy, pues que ha estado lloviendo las últimas 24 horas y sigue todavía lloviendo por allá. Bueno, vamos a ir a la pausa. Nada más antes, también algunos mensajitos y comentarios. Está a punto de arrancar la final del US Open, como le comentábamos, Alex Sinner y también Alcaraz, ahí ya en el centro de la cancha, listos prácticamente para dar el saque inicial. Mientras tanto, nos comenta por acá Jorge Rojas, pues que la UDG tiene mucho dinero para tirarlo con el fútbol, qué bueno que no hay ascenso. ¿Se acuerdan cuando el licenciado iba a las juntas de dueños de la primera división para chamaquearlos y fue al revés, los jugadores a mano, no a mano gol? Ah, bueno, se refiere a Anangonó gol, y el otro, y que Daniel dijo, el travieso, que le iba a convertir en Anangosí. Bueno, ya desde el apellido traía el Anangonó no gol, y el otro cabeza de aguacate se lo transaron, mejor que quede donde está, dice Jorge Roja respecto al equipo de los Leones de la Universidad de Guadalajara.
Saludos con mucho gusto también para Oscar Delgado.
Por cierto, tiene actividad hoy, los Leones, 5 de la tarde, allá en Tepatitlán, frente a los salteños.
Oscar Delgado.
¿Qué dice Oscar?
Dice Martín, Verstappen le sacó 20 segundos a los McLaren, ya que se quedaron esperando el safety car, no por superioridad aplastante. En la mayoría de las carreras que quedan seguiremos viendo 1-2 de McLaren. Lo único que queda por disputar es quién será el campeón de pilotos.
Entre ellos dos.
Piastri o Norris, no hay más. El resto es diversión. Y México, por otro lado, dice, no ilusiona, con ese juego no pasaremos a la primera fase del Mundial con todo y que jugará contra Nueva Caledonia o Bolivia.
Muy bien, bueno, saludotes, mi estimado Oscar. Dice por acá, si de casualidad lo recuerdan, un especial saludo a don Ramón. Hay quien le dice don Dramón, ¿verdad? Por aquí de los dramas que nos arma con sus comentarios, pero no dice aquí. Si de casualidad lo recuerdan, un especial saludo a don Ramón de parte de Agustín Reina, hijo del profesor del mismo nombre. Ramón fue alumno de mi padre en el CECETI 61. Entonces vamos a guardar aquí el nombre de Agustín Reina, hijo, que le manda saludos especiales a Ramón, que es, en este caso, el papá de él, pues fue maestro de Ramón. Seguramente sí lo va a recordar.
Sí, con mucho gusto le diremos. ¿Será Cecitec o Cecit?
Pues como... así dice, ahí dice Cecit 61.
Bueno, saludos.
Con Cecit mucho gusto, Agustín. 61. Y yo creo que así es, no sé. Bueno, tenemos una pausa rapidito. Enseguida regresamos con usted, ya con don Melitón. Ya está ansioso por entrar. Y hay mucha tela de donde cortar. Grandes Ligas, béisbol con el triunfo de los Charros. Y se perfilan para ahora disputar ya la Serie del Rey a partir del miércoles ante los Diablos Rojos. Ahorita, muy rapidito, regresamos con don Melitón y el béisbol. Primero una pausa y continuamos. Simplemente impresionante. Así es el estadio más grande de tenis, el que está en Nueva York, y ya están en la ceremonia previa a lo que será el arranque de la final del US Open 2025, Jannik Sinner número uno contra el español Carlos Alcaraz. Todo un protocolo, una ceremonia que ya está adicional, pero más aún ver el lleno impresionante.
23,000 espectadores.
Imagínese usted, pero se ve.
Y ahí está, mira.
Las tomas que...
Ahí está nuestro, el presidente Donald Trump.
No, pues nuestro licenciado.
Ah, no, ¿verdad?
Aguas porque se lleva las raquetas y las pelotas, ¿eh? Okay. Sorteo, ¿a dónde fue del Mundial de Clubes?
Y se llevó el trofeo.
Fue a la ceremonia de premiación, se llevó el trofeo. Bueno, y a los ganadores ya les dieron una réplica. Esto es lo de menos. Vámonos entonces con lo siguiente.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y saludamos con mucho gusto, como todos los domingos, a don Melitón, que nos tiene todos los detalles que usted está esperando en torno al fútbol y alguno que otro consejo por ahí para los mandilones. Don Melitón, muy buenas tardes, bienvenido este domingo, lo escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes, y la pelota se va, y vámonos, Conchita, al mar. Pues anda, vete, que los que están yendo al mar son los Charros, y eso me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, después de que habían tenido una campaña, la verdad, malita, se llegaron a quedar, pues pasaron, ahora sí, pasaron porque tenían que pasar, no de gracia, ni nada, ni caso por el estilo. Pero se quedaron con un promedio de 500, es decir, la misma cantidad de ganados que perdidos, y por eso pasaron en sexto lugar a los juegos de postemporada. Y ándale que les ha ido excelentemente bien. Se han escabechado dos veces a los Sultanes, en la primera vuelta y en la segunda también, en los segundos playoffs. Y entonces ahora van a medirse contra los Diablos Rojos, que pusieron en paz a los filibusteros de Campeche, a los Piratas de Campeche. Y entonces, pues, la final será una final muy interesante. Charros contra Diablos. Mejor no se podía. Entonces, en este aspecto, hay que tener en cuenta, pues, de que la historia siempre trae, es la madre de toda la ciencia, la historia. Y ahorita, por lo que hemos estado viendo a los Charros, te puedo decir con seguridad absoluta que me está recordando al equipo de 1969, de aquellos Amazing Mets, de aquellos apasionantes Mets, ¿verdad? Mets era un equipo que para entonces, pues, no tenía ni la más mínima intención, ni estaba catalogado como posible contendiente, y mucho menos que llegara a ganar la Serie Mundial. Pero, pues, ándale, que la ganó, y se le ganó al que era, pues, el equipo más favorito que nunca, los Orioles de Baltimore. Entonces, en ese aspecto, algo por el estilo, se me están figurando los Charros de esta campaña. Nadie, ni yo siquiera, que ya te he dicho que la Liga Mexicana de Béisbol, le voy a Charros. Ni yo sí pensé siquiera que llegaran a tener la posibilidad de pasar a los playoffs, mucho menos de ganarle a Monterrey en la primera vuelta, en ese primer playoff. Pero ándale que le ganaron, y luego le volvieron a ganar en 7 juegos a los algodoneros de Unión Laguna, y como que dije, oye, pues como que ya parece que esos empiezan a querer pintar, ¿verdad? Y ándale que le ganaron a los algodoneros, y también se echaron al equipo de Monterrey, ahora más rapidito que nunca. Y ahora van contra los Diablos Rojos, que definitivamente pues son los favoritos, las apuestas los dan como favoritos, ¿verdad? Pero habrá que ver, te digo, si esos, pues cómo te, los, esos fabulosos Mets, ahora encarnados en la versión de la Liga Mexicana de Béisbol, en estos Charros, pues Charros llegará a dar el grito bueno. Qué bonito sería de que pudiera darse una situación de ese tipo, en que te digo, así, se me figuran exactamente los Mets de 1969, y pues quién quitara, ¿verdad? ¿Quién quitara? Pues ya son campeones, ¿verdad? Tienen un banderín, el de la banderín de la Liga Mexicana de Verano de Béisbol, en lo que concierne a ganar la División del Norte. Pero esos banderines, pues no digo que no cuenten, ¿verdad? Pero a la hora es simplemente como para que los cuelgues en la sala de trofeos. Nada más. Porque lo importante es ganar el bueno, la Serie del Rey, como que gane la Serie Mundial. Si no gana la Serie Mundial, ¿qué importa que hayas ganado el campeonato de tu liga? Hay que ganar la Serie Mundial para que esa sea la que de veras cuente. Y acá, pues hay que ganar los Charros la Serie del Rey, que así se va a llamarle esa final entre el campeón de la División del Norte y el campeón de la División del Sur. Así que desde ahorita, aquí a mis amigos, mis M&M Boys, les decimos, y nadie se los ha dicho, somos los primeros en decírselo. Estos asombrosos Charros puede que sean un émulo de aquellos asombrosos Mets de 1969. Así de que pues ahí vamos con esa esperanza de que Charros se aviente un piallo, una buena mangana, para que pueda tumbar a esos Diablos Rojos que están también pues con todos los visos y las apuestas en todos lados de ser los favoritos para ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa y hay que darle, ¡vamos Charros! En ese aspecto, ahí están.
Don Melitón, además, sería muy significativo, ¿no? Porque la Liga Mexicana de Béisbol está conmemorando su primer centenario de existencia, los 100 años.
Bueno, pues mira, es significativo por eso de los 100 años, ¿verdad? Pero yo te lo he dicho a lo largo de toda la temporada. Esta Liga Mexicana de Béisbol, en mi opinión, es una liga de tristeza. ¿Y por qué liga de tristeza? Porque tiene equipos muy malos, muy poco contendientes, en ciudades que van 1.500, 2.000 personas a verlos. Entonces, en ese sentido, ahí andan viéndose palizas que como si fueran partidos de básquetbol o qué sé yo, un partido de 22-20, hazme el favor, y creo que uno de esos de esas cantidades por ahí anduvo Charros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, son 100 años, pues qué bueno que los hayan aguantado, ¿verdad? Pero al menos esta temporada, pues la verdad, muy, muy mala en lo que se refiere a la calidad de los equipos, y pues ahí están las historias, ¿verdad? Ahí están las historias. Que ganes y que seas campeón, eso nadie te lo va a quitar. Y si Charros es campeón, no es culpa de Charros. Es de que les ganó a todos los equipos que se enfrentó y que les ganó porque tenía que enfrentarse a ellos. Y no se ha enfrentado a Flanecitos, ¿eh? A Monterrey, que fue el líder de todas las dos vueltas en la División del Norte. Flancito no era. Algodoneros y no Laguna, tampoco. O sea que no fueron rivales a los que les ganó Charros porque eran malitos, no. Le ganó al líder y le ganó a Laguna, que era también el otro contendiente fuerte. Entonces Charros les ha ganado a los que ha tenido que ganarles hasta ahorita. Porque viene el bueno contra los Diablos. Y hay que ganarle a los Diablos, porque si no les ganas, vi una situación muy triste, pero también que es muy verdadera. El que pierde la serie final no es el segundo lugar, es el primer perdedor, ¿verdad? El que no gana la Serie del Rey aquí en México y el que no gana la Serie Mundial allá en Estados Unidos es el primer perdedor y nadie se los va a quitar. Como quienes han sido los primeros perdedores en todas las historias de la Serie Mundial, dime quiénes son para no tener que decirlo yo. Dímelo, Manuel, dímelo.
¿Acaso serán los Yankees de Nueva York?
No, mi rey mago, son los que más series hemos ganado. Más series ha perdido con los Yankees. ¿Quién? Dime quién.
¿Los azulitos o qué?
Los azulitos, ándale, ni más ni menos. Los azulitos son los que más juegos, las más series mundiales han perdido contra nosotros. Y peor,
oiga, don Melitón, nada más ahí dentro, pues, de todo este comentario, ¿me recuerda usted quiénes son los actuales campeones de la Serie Mundial?
Ah, de la Serie Mundial del año pasado. No, mi rey mago, pues yo también te digo quién ha sido el campeón de más series mundiales. Los Yankees, no hay vuelta de hoja. Y si no, pues ahí están los libritos. Léanlos, ¿eh?
Muy
bueno,
bien.
Y te decía, ese super equipazo que desde antes de que empezara la temporada decían los Dodgers que ya tenían la Serie Mundial ganada, pues ¿qué crees? ¿Qué crees? Que ahora le vamos ganando en juegos ganados y perdidos. Así como te lo estoy platicando. ¿No crees que te estoy diciendo mentiras? No. Mira, nosotros, o sea, los Yankees, llevamos 79 ganados, 63 perdidos. ¿Eh? Y un equipo, como les he dicho, siempre andamos jugando a las serpientes y escaleras. Les ganamos a los buenos y luego perdemos con los malos. Y por ahí andamos. Pero no andamos haciendo presunciones innecesarias. 79-63. Ya se lo grabaron todos.
Muy bien.
De vuelta, no se les olvide, 79-63. Y los azulitos. Y ahora sí, como decimos de mi pueblo, permíteme que me sonríe, me reí, me carcaje. ¡Ah, cómo me río de Janeiro! Los azulitos, 78 ganados, 64 perdidos. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada, que ahí están los números.
Ahí están, los números no fallan, los números, la frialdad de los números, decía el mago Septién. Entonces, pues así andan. Entonces, pues mira, ahí nada más te voy a dar rápido una situación de cómo están la liga mayor, las grandes ligas, allá en sus divisiones. En la liga americana, Toronto va en primer lugar y Yankees venimos a tres. Ahorita estamos jugando contra Toronto y les vamos ganando.
Okay.
Les vamos ganando 4-3. Luego viene Boston, que está a 4.5. En la división central, es el siguiente rival que vamos a tener la próxima semana. Los Tigres de Detroit en primer lugar, 82 ganados, 61 perdidos. Muy lejos, Kansas City, a 8.5. Más lejos, Cleveland, a 10. Y ahí te voy, porque este día es de reseñas. Ya casi andan los Medias Blancas llegándole a las 100 derrotas. Llevan 89, el más malo de la Liga Americana. 54 ganados, 89 perdidos. Ya casi. En el oeste, Houston en primer lugar, y detrás viene Seattle a 3.5. En la nacional, pues el mandón son los Phillies de Filadelfia. 83-59 y traen a 7 juegos de distancia a los Mets. A los fabulosos Mets de 1969. En la central, pues el mejor equipo de grandes ligas, ni quien diga que no, y si no, pues ahí están los números, ¿verdad? 88-55 en primer lugar los Cerveceros de Milwaukee. Y los Cachorros a 6.5. Y va de nuez, o lo que es lo mismo. Preparen, apunten fuego. Fuego al traidor, cara contra el paredón. Los Ángeles Dodgers, 78-64. Y ándale, que aún con todo lo gitano que han sido los Padres, de que ganan y pierden, pues ya están a un jueguito de los Dodgers. A un juego, 77-66. Así que, en ese sentido, imagínate cómo está la situación, ¿verdad? Por eso el béisbol es lo bonito, de que de repente lo que no puedes pensar que pasaba, pasa, y ahí está. Y ya para finalizar, alguna pregunta que quieran hacer todavía respecto de cómo están esta situación de ganados y perdidos entre Yankees y los azulitos. ¿O queda claro?
Si quieres, clarísimo, más claro que el agua que nos surte el CIAPA, don Melitón.
No digas eso, porque hay gente que se queja de que le sale casi como si fuera caballo retinto.
A mí me sale como tamarindo, más o menos, como si fuera agua de tamarindo, más o menos por ahí.
Ándale, por ahí así más o menos.
Ey.
Entonces, ahí está, ¿verdad? Y ahora, pues ya lo mencionaste tú al principio, y ni modo que no lo diga. ¿En qué mes estamos?
El mes patrio, septiembre.
¿Y qué celebra la festividad primaria de este mes?
Pues, entre otros, el Día del Charro y la Mexicanidad y el 16 de septiembre...
El del 15 de septiembre.
Ah, ¿Qué? Ok.
¿Qué se celebra?
Pues la independencia de México.
No, hombre, la independencia fue hasta 1821. En 1810 empezó, pero la independencia se consumó en 1821. No tengas miedo de decir lo que se celebra el 15 de septiembre.
A ver, ¿qué?
Pues el grito.
Ah,
el grito. Entonces, este es el mes de los mandilones. El mes del grito. ¡Griten, mandilones! ¿Ahora es cuándo? Si no, ¿ahora cuándo? Pues ya va a ser medio difícil después.
¡Ah, qué bárbaro, don Melitón!
Pues sí, hombre.
Bueno.
Entonces, alégrense, mandilones. Este es el mes del grito. Si no gritan ahora, no, después no me anden preguntando porque no les voy a decir nada.
Bueno, ya está.
¿Ya estufas?
Ya está.
Bueno.
Gracias, don Melitón.
Un abrazo a todos y jóvenes. Yankees llevamos más ganados y menos perdidos que los azulitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós!
Bueno, saludos al Yankee número uno de Guadalajara, don Melitón. ¡Play
ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Bien, estamos de regreso con usted. Vamos con algunas llamaditas y luego pasamos a la información de los toros, porque hoy arranca la temporada de octubre en la Nuevo Progreso de Guadalajara.
Efectivamente, habrá actividad, sin duda alguna interesante ya el día de hoy, y anótele, toros, ya en lo que resta de este mes de septiembre, octubre, noviembre y la mitad de diciembre habrá toros. Seguramente ya a mitad de octubre se dará a conocer la otra parte del cartel taurino para el cerrojazo de este año.
Muy bien, perfecto. Dice por acá Isaac del Toro. Ah, no, es Emilio Zuna, el del Uber, quien se comunica con nosotros y nos manda la foto aquí de Isaac del Toro, quien ganó allá en Italia. Ando cerca por el rumbo del Estadio Jalisco y para recordarles que hoy ganó Isaac del Toro en la clásica de Italia, 196 kilómetros, y saludos a don Ramón García. Y el partido de ayer, muy malito, México mejor, le cambié, la verdad. Saludos, vamos rumbo hacia Andares, dice Emilio Zuna, que anda rumbo al estadio y ya va rumbo a Andares.
Humildemente va a ir a comer allá, ¿eh? Ahí está.
Y luego por acá nos dice, buenas tardes, licenciados Manuel y Martín, un saludo a Pepe Suárez, mi nombre es Lilia Trinidad, yo mejor ya no digo nada de las Chivas, ahorita estoy en modo pausa, como aficionada del rebaño. No, hombre, Lilia, pues hay que llevar las cosas con calma, y bueno, ella ahorita prefiere mejor aguardar, porque de hoy, de ayer en ocho, es el clásico nacional.
Y dice por aquí, Martín, el promedio de velocidad de Verstappen fue de 250 kilómetros por hora. Norris y Piastri estuvieron a menos de un kilómetro por hora por detrás. Eso da unos 7 segundos de ventaja. Saludos. Bueno. Muy buenos números.
Sí, pero no lo alcanzaron. O sea, ahí no, lo que ya sí no puede cambiar es que Max Verstappen se llevó la victoria, ¿verdad? De
punta así
a punta,
es.
Porque él salió en primer lugar.
Oye, y del Canelo, ¿se acuerda que se mencionaba que habían cambiado el... O bueno, colocaba en el clásico para que después del clásico la pelea del Canelo.
¿Y no va a haber transmisión por televisión abierta?
Pues lo van a poner a la misma hora.
Ah, ¿ya lo cambiaron otra vez?
Okay. No, pues ahí está, a las 9 de la noche el partido.
Sí.
Si lo hubiera transmitido Azteca o Televisa...
Aguanten el clásico
Azteca. Lo ponen a las 7.
Ok. Bueno, no, es que estaba en un principio a cierta hora y luego lo reacomodaron.
Sí, estaba en viernes.
Ajá, en viernes.
Y lo cambiaron a sábado.
Para el sábado.
Más por, como dijo el Gober aquel.
Bendecido domingo para ustedes y su audiencia, Ramón Ávila Morales. Igualmente, mi estimado Ramón, saludos para ti.
Saludos.
Bueno, vamos a continuar con más, pero también, como le decíamos, pues tenemos información de la Fiesta Brava con el arranque de la temporada el día de hoy. Y bueno, pues con todos los detalles precisamente de lo que se espera para este arranque de la temporada. Antes era la temporada grande. De verdad es la temporada importante esta.
Sí, más bien, sí, lo que pasa es que está la temporada de aniversario.
Y novilleros.
Que es en febrero.
Ajá.
Tenemos, ya pusieron alguna, la de, ¿qué fue? Primavera.
Ah, ok. Ah, sí, también. La última que se realizó, sí.
Y
sí.
Esta es la temporada de fiestas de octubre.
Ok. ¿Va? Perfecto, entonces, vamos a esto, mi estimado Luigi.
En Red Deportiva Notisistema... Es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
¿Qué le parece con ese excelente paso doble? Dar, ahora sí que...
No, jolín, es que yo se me antojó agarrar la muleta, hombre.
Ah, caray. Vamos mejor con Edgar Flores, que nos da la previa al arranque de la temporada. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, compañeros, excelente domingo para todos, también para todos nuestros radioescuchas. Ojalá que de verdad agarre la muleta, para ver si es cierto, mi estimado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se espera para la Plaza de Toros Nuevo Progreso, que reanuda la actividad con una nueva temporada, que será ahora sí la 2025-2026, como se ha venido manejando este formato. Hoy, en punto de las 4:30 de la tarde, reabre el coso de la Colonia Monumental con un cartel que, seguro estoy, va a ser de mucha nostalgia, pero también de mucho poder. Habrá que poderle mucho a los toros de Santo Toribio, porque no sé, compañeros, si ya los vieron en los corrales, pero en la reseña que pudimos ver, yo me eché una vuelta ayer por la tarde, y vaya encierro ha preparado la Nuevo Progreso, ¿eh? Son toros con encaje español de Domecq, perfectamente cuidados, con un trapío impecable, que ojalá coincida su presencia y su fenotipo con pues el juego que puedan dar esta tarde. En el cartel, Fernando Robleño encabeza la tercia, este torero español que, bueno, pues se ha caracterizado por ser un matador que ha toreado las corridas duras durante más de 20 años. Él, charábamos con Fernando la mitad de semana prácticamente, y él decía que pues su llegada tarde a México pues obedeció a que nunca hubo oportunidad. Es decir, hoy debuta en el Nuevo Progreso, pero también se despide de cara a el próximo 8 de octubre, que será su adiós definitivo de los ruedos. No hay vuelta atrás. Se le cuestionó si un triunfo en Guadalajara importante podría hacerlo repensar esta decisión de quitarse del toreo. Dijo que no, que ya está decidido, porque pues sencillamente los empresarios, aquellas empresas que han hecho tanto en España como en México, pues gala de su presentación, no han podido pues hacer que Fernando Robleño pueda lidiar. Ahora sí que pruebe las dulces del toreo. Ha toreado Miura, se ha toreado lo más duro que se puedan imaginar, lo ha lidiado él sin poner ningún repelo, y dice, y es tiempo mejor de irnos con dignidad y de decir adiós. Guadalajara será la penúltima plaza que pise Fernando Robleño en este adiós de la afición tapatía, hola y adiós, debut y despedida. Y él se hace acompañar con el torero potosino Fermín Rivera, que después de 8 años regresa a la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Lo hace con un triunfo importantísimo que consiguió en abril pasado en la Feria de Aguascalientes en San Marcos, con dos orejas, en una importantísima faena que sin duda alguna lo volvió a poner en la vitrina de la baraja taurina nacional. Y la tercera la completa Diego Sánchez, ese torero educado que ya ha triunfado en Guadalajara. Es un torero de dinastía, por cierto, primo de Juan Pablo Sánchez. Traen en su genética, en su ADN, el temple. Y creo que esta mezcla de experiencia y juventud va a regalar un buen inicio para esta temporada, de la cual pues ya se esperan muchas sorpresas. Termina el próximo 5 de octubre este serial, pero se va a ligar directamente a los 8 días con la famosísima corrida guadalupana, es decir, una corrida nocturna en viernes. Esto es un adelanto, no se van a conocer todavía los carteles, pero se espera también que para esta segunda etapa vengan figuras importantes. Entonces, hay muchos elementos que esta tarde prometen una buena tarde de toros. Ojalá que el clima nos permita estar en la plaza con comodidad y que estos 6 ejemplares ya reseñados y aprobados por la autoridad procedente del Hierro de Santo Toribio ofrezcan ese juego que tanto necesita la fiesta para un triunfo importante, que estoy seguro así será, y en la noche estaremos dando cuenta de ello, compañeros.
Mi estimado Edgar, pues ya conoceremos entonces la reseña, lo que ocurrió allá por la noche. Muchas gracias, Edgar, y que disfrutes la corrida.
Gracias, igualmente, por ahí estamos en contacto. Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Luego. Edgar Flores Maciel, y la información taurina aquí en la Red Deportiva Notisistema.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
Bien, ahí tiene usted entonces los detalles de la Fiesta Brava en Guadalajara, y sobre todo con el arranque de esta temporada en la Nuevo Progreso aquí en la capital de Jalisco.
¿A poco no se antoja ir ya al sol, a la arena, con una bota?
Precisamente este tonito, esta entrada, te evoca totalmente, sí, claro, los toros y la Fiesta Brava y todo lo que significa. Y bueno, pues ahí está el arranque precisamente de la temporada para el día de hoy.
Es correcto.
Muy bien, vamos a llamaditas y comentarios antes de ir a las noticias de la 1:00 p.m. Por acá nos dice, saludos a los antichivas número 1, Manuel y Martín. Ay, sobre Dios. Todo a Manuel, ay, que Dios. Se oye como disfruta cuando le carga de lo malo que anda el rebaño, pero aún me cae bien. Hoy su pronóstico de Chivas contra León José Núñez. Mi estimado José, no te pongas de pechito, pues cómo, anti-Chiva y pides pronóstico, imagínate, se me ocurre decir que por cómo anda Chivas va a perder, pues para qué te echa a perder el domingo. Entonces, mi estimado José Núñez, voy a ser muy benevolente, y hoy gana Chivas ante León, en amistoso, allá.
Ah, usted Chicago. Tiene la varita mágica, no, ya no, para no, cambiar
no,
todo.
No, más para agradarle, la intención es de hacerle agradable el domingo a nuestro radioescucha José Núñez, y nadie anti-Chiva, mi estimado. Hablamos de realidad después de lo que pasa.
Bueno, dice, hola, soy Mía, soy Emilio Escobar, ¿y es el número de Valentina? No, aquí no es, dice, soy Emilio Escobar, es el del teléfono, y dice, hola, soy Mía.
Mía, no, estás mal. Se me hace que andas ahí medio equivocada y agarraste poquito. El celular, no sé de quién, y aguas, pero no, creo que es un, ahora sí que me equivoqué de chat, ¿verdad? Bueno, por acá, DSI, saludos. M&M's, CECIT 61 fue mi secundaria. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 61, antes de cambiar su nombre a Escuela Secundaria Técnica número 4, allá por el 80. Depende de la SEP Federal, nos dice, mira. DSI, como siempre aclarándonos el panorama, pero todavía DSI, a mí me dejas una gran duda. ¿Por dónde está ubicada? O sea, para
los que no conocemos... Oiga, pues ahí estudia puro científico,
sí,
jefe.
Sí, o sea, para quienes no conocemos la historia del CECIT y de la secundaria y la transformación esta que se llevó a cabo y que está por el rumbo, nomás le faltó es que está por el rumbo de tal lado y ya con eso nos hubiéramos ubicado un poquito más. Pero de cualquier forma, mi estimado DSI, saludotes y gracias por estarnos acompañando este domingo. Y luego por acá también, no, vamos a echar las noticias de la 1 de la tarde.
Sí, enseguida
después regresamos. Hay más llamadas, más comentarios, viene automovilismo, ciclismo. No, todavía nos queda un titipuchal de información.